3 Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, dependiendo desde donde nos estén escuchando. Estamos transmitiendo directamente en vivo a través de comanilel.org y de las radios que enlazan esta señal a través de las jornadas radiales de los medios libres. Aquí saludo al otro compañero y la otra compañera que están aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Pues aquí estamos.
Hola compañeros, aquí estamos. Bien.
Bueno, pues vamos a estar hablando en este programita sobre Alberto Patistán y toda la lucha que hay alrededor de él. Estamos enlazados vía Facebook y vía Twitter en la cuenta de Comanilel, así que quien quiera también entrarle al cotorreo, pues adelante, súmense aquí a lo que vamos a estar platicando. Y bueno, pues semanas movidas, ¿no? Estas han sido alrededor de todo este proceso de lucha. Bueno, de muchos procesos de lucha, sobre todo de los maestros como es Alberto, el profesor del pueblo del bosque. Pero bueno, en específico sobre el tema de la lucha por la libertad de Alberto Patistán, ha sido una semana movida, ¿no es así?
Así es.
Mucho movimiento, pero también nuevos inicios de lucha, nuevas etapas de la lucha por la libertad de Alberto Patistán.
Sí, estamos comenzando, ahora sí que, trabajar más fuerte por la liberación del compañero Patistán, que está preso, lleva 13 años injustamente encarcelado. El movimiento del pueblo también cada día se está organizando más con otras comunidades, otros municipios del estado de Chiapas, otros estados y también compañeros de otros países.
Bueno, queríamos iniciar como para tratar de contextualizar un poco con un recuento pues cronológico, ¿no? Para tratar de situarnos a quienes todavía no han conocido muy bien el caso del profe Alberto, porque sabemos que hay mucha gente que se está sumando ahora a esta lucha, o que ahora con tanto ruido que se ha hecho pues está comenzando a conocer el problema, la situación y esta lucha por la libertad de Alberto. Entonces, pues vamos a iniciar tratando de hacer una cronología breve de qué es lo que pasó con Alberto, por qué está encerrado, cómo ha sido su lucha en estos 13 años que ya lleva encarcelado, ¿no?
Así es. Pues Alberto Patistán es uno de los luchadores sociales. En el año 2000 empezaron a organizarse con las autoridades de cada barrio en el municipio del Bosque. Un mes de mayo levantaron una denuncia en contra del presidente municipal, en aquel entonces Manuel Gómez Ruiz. Los habitantes del pueblo estaban ya cansadísimos por tantas corrupciones, la prepotencia del presidente municipal, la injusticia que estaba pasando, que se está viviendo en el pueblo. Inició un mes de mayo. Denunciaron, cuando estaba el señor gobernador Álvarez Guillén, hicieron una denuncia pública. Semanas después, levantaron otro documento solicitando la destitución del presidente municipal Ruiz. Entonces el pueblo, pues estaban muy preocupados, pues ya no querían ver la misma persona que estaba como presidente municipal. Entonces el pueblo pues estaba organizando, ya estaba la denuncia, se había entregado ya el oficio donde se solicitaba ya la destitución del ayuntamiento municipal, firmaron todos los representantes de barrios, los dos comisariados, ejidal y comunal. Pero en el mes de junio, el 12 de junio, surge una emboscada por la comunidad de Las Limas, municipio de Simojbel, donde colinda con el Bosque, donde murieron también 7 elementos de la policía sectorial, 6 de la sectorial y un policía municipal. Fue el 12 de junio. Pues no se sabía qué iba a pasar con Alberto. hasta el día 19 de junio y lo pescan al compañero Patty Stein, lo llevan a Tuxtla, pero no lo llevaron en el Cerezo de la Mate, perdón, Cerezo Cero Hueco, sino lo llevaron en un hotel Safari en Tuxtla. Allá estuvo arraigado un mes. Entonces nosotros empezamos a movilizarnos y Alberto seguía arraigado. Entonces nosotros como pueblo, lo que hicimos es tomar la presidencia municipal, el ayuntamiento municipal. Estando todo el pueblo enfrente del ayuntamiento, se mandó una comisión a gobernación para dialogar con el gobierno, exigir la liberación inmediata del compañero Patty Stein, porque pues no, él no tenía ningún problema con el pueblo. Entonces el gobernador del estado se comprometió a liberarlo, pero bajo una condición: si se levantaba el plantón, pues el gobierno pues lo iba a ver muy pronto, ¿no?, la liberación de Patty Stein. Eso pasó en el año 2000 y así quedó.
Y desde entonces es que está encarcelado Alberto, ¿no? Poquito después, comenzó por un lado la lucha del pueblo del bosque y por otro lado también el proceso jurídico tan complicado y entramado que está por allí, ¿no? O sea, ¿cuándo es el día que ya le dan sentencia?
Es el día 18 de marzo, donde le dictan sentencia a 60 años de prisión por los delitos de homicidio y lesiones calificadas, robo y portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército. Es importante mencionar que desde el inicio el caso del profesor está lleno de irregularidades. El profesor es detenido sin orden de aprehensión, esto es ilegal. Y desde ahí, pues, empieza un proceso oscuro, un proceso chueco, donde, pues, Alberto trata por todas las vías legales de obtener su libertad.
Es el 18 de marzo del año 2002, ¿no? O sea, prácticamente casi dos años después de haber sido
sentenciado.
Y luego es rectificado el 21 de agosto, donde ya, digamos, le dan la sentencia. Se apela al paro, pero bueno, tarda. Algo que me sorprende mucho es que de repente pasan varios años en los que, por lo menos, bueno, ustedes estuvieron luchando mucho, pero afuera, ¿no? Y la gente que estaba, pues digamos, lejano, casi no se escucha del profe Alberto, y más bien él inicia un trabajo de hormiguita, ¿no? Y ahí adentro del penal, conociendo gente, preparándose políticamente, bueno, más de lo que él estaba ya preparado, pero se prepara más gente y comienza realmente un gran movimiento, ¿no?, por la libertad de los presos políticos.
Así es, como Alberto Patty Stein es una persona que siempre lucha, Alberto Patty Stein tiene un corazón que ve hacia la pobreza, que, bueno, Alberto se preocupa por la sociedad. No solo luchaba cuando estaba con el pueblo, y como es un hombre que también le gusta la lucha, Alberto empezó a luchar también dentro de la cárcel. Empezó a denunciar las grandes injusticias que se viven en la cárcel, los problemas que hay con los internados, y así se empezaron a organizarse con otros presos inocentes, y así fue que formaron un grupo, La Voz de la Mate.
Y cuéntanos un poquito más de ese movimiento de La Voz de la Mate, que es importante, ¿no? Y es, digamos, como que también ejemplificante de cómo se dan las luchas en este estado y en este país, ¿no? Muy desde abajo.
Sí, sí. Bueno, en el Amate se organizaron un grupo de presos y empezaron a exigir la libertad de los presos. Entonces entran en huelga de hambre los presos que formaron un grupo y salieron de la celda, salieron en un campo y pusieron un campamento y así entraron en huelga de hambre. En ese año, pues fueron liberados varios presos cuando estaba Juan Sabines Guerrero. Entonces Patty Stein no logró su libertad, se quedó en la cárcel y él siguió luchando hasta la fecha sigue luchando Alberto Patistán.
Y fue, digamos, duraron bastante tiempo en un plantón ahí dentro del penal, ¿no?
Sí, más de un mes. Más de un mes estaban ya a punto de, ahora sí, de perder la vida, porque ahora sí que los hermanos que estaban en huelga de hambre, pues ellos decían, si nos morimos aquí en la cárcel, pues no hay ningún problema. De por sí ya estaban sentenciados, pero ellos tienen fe, confían en Dios de que sí, todo sale bien.
Si no me equivoco, fueron 41 días en huelga de hambre los compañeros estuvieron.
Y si yo también no me equivoco, bueno, estuvieron en huelga de hambre 41 días, pero estuvieron casi 3 años en este plantón. Digamos, lo que dijeron es, nosotros no estamos de acuerdo en las condiciones de vida dentro del penal, así que no vamos a meternos a nuestras celdas, vamos a vivir afuera. Hicieron sus carpas y se pusieron a vivir afuera, bajo sus propias carpas, y no quisieron entrar, y era su protesta. Después de 2 años y cacho de no ser tomados en cuenta, pues iniciaron esta huelga de hambre, y después de la huelga de hambre se fueron todos, menos Alberto.
Alberto no logró salir.
Bueno, a ver, hay una rolita aquí que la compa Marisol escribió, y bueno, la letra, la música, y que además canta y toca muy bien. Así que vamos a escuchar esta rolita que es de La Voz de la Mate para todos y todas ustedes. Y bueno, les invitamos a que corran la voz ahí, quienes están, ya vemos que están muchos poniéndole me gusta ahí en el Facebook y retuiteando. Así que inviten a más gente que se sume a seguir platicando sobre la lucha del profe Alberto Patistán. Y mientras tanto vamos a esta rolita que es de La Voz de la Mate, de la compa Marisol, en breves momentos.
Faena, faena.
y seguimos aquí en este programa especial por la libertad de Alberto Patistán. Nos puede seguir aquí a través de comanilel.org, por la FM, por Radio Botán Zapata, la 89.1 de FM. Y bueno, vamos a seguir con esta cronología de la vida o de la lucha de Alberto Patistán. Nos quedamos que Alberto Patistán comienza a hacer huelgas de hambre y plantón. Por esa razón, sus compañeros salen y él no, y es por esa razón que despierta y empieza a denunciar las violaciones a los derechos humanos que tienen los presos en nuestro país. Porque hay que recordar que las cárceles de México están llenas de gente inocente que no han tenido la oportunidad a un debido proceso. Por esa razón, Alberto Patistán es trasladado a distintos cerezos, pues empieza a concientizar a las personas, a hacerlas conscientes, y empieza a tener voz dentro del país, empieza a sonar el caso de Alberto.
Sí, eso fue lo que pasó. Pues siempre lo tenían de aquí para allá. Pues Alberto recibió castigos, maltratos en muchos cerezos donde pasó, en el Cerro Hueco, en el Amate, en Copainalá, en San Cristóbal. Lo llevan al Hospital Vida Mejor, como estaba como arraigado también. Luego lo vuelven a regresar al cerezo número 5, del cerezo 5 de San Cristóbal lo llevan a Guasave, Sinaloa. De Sinaloa regresa nuevamente a San Cristóbal.
Es una cantidad inmensa de penales en los que ha visitado, pero un sinfín de lugares, ¿no? Y bueno, también, digamos, llega a donde llega, lo que es también, digamos, curioso, importante, o algo hay que así como rescatar de todo esto, es que donde llega comienza a ser un como decías, ¿no?, un elemento de organización, un elemento de denuncia y un elemento, bueno, donde no había nada de organización, empieza a crearse, donde había, se fortalece. Y bueno, esto gana pues no solo la atención de la gente, sino también el reconocimiento de varias organizaciones muy importantes y que lo volteen a ver. Incluso recibe el premio del Tatik Samuel Kanan Lum. En manos del Tatik Samuel en el año 2009. Recibe el premio, se lo van a dar ahí mismo en el cerezo. Y bueno, también comienza una segunda etapa del movimiento, que es cuando él llega a San Cristóbal, que es la gente que se añade después a su organización y que son los solidarios de la Voz de la Mate, ¿no?
Así es. Sí, Alberto siempre ha estado sembrando semillas en muchas partes, en Chiapas, también en Guasave, Sinaloa, solo porque allá es más fuerte el castigo que se recibe, pero Alberto siempre ha trabajado y seguirá trabajando en la cárcel. Pues para Alberto no hay descanso. Él va a estar trabajando con los hermanos que están ahí en la cárcel también, injustamente.
Como dice, tiempo para descansar y callarse no existe, ¿no?
No existe.
Y bueno, tiene la vocación en la sangre, es profesor dentro de los penales, dentro de la cárcel, les enseña a sus compañeros a leer, a escribir. Muchos de ellos no hablan español porque son indígenas, y Alberto les enseña a poder hablar español y entender un poco. Los invita a conocer su proceso, a que ellos sean los que luchen en su proceso legal.
¿Y qué hay de la defensa, digamos? Porque pues es un camino paralelo, ¿no? Digamos, va el asunto de la organización política, la denuncia y todo, y también pues la defensa jurídica, que digamos, eso, como hemos visto, no es algo que sea muy eficaz o que sea que sirva de mucho, pero un camino, ¿no? En el año 2009 también se pone por primera ocasión el recurso de inocencia frente a la Suprema Corte de Justicia, ¿es así?
Sí. Sí, también la Suprema Corte de Justicia pues no atrajo el caso de Alberto Patistán. Lo que hacen ellos es regresar nuevamente a Chiapas. Pues quién sabe cuál será la razón que por qué rechazaron el expediente de Alberto Patistán. Lo que sí da coraje es de que cuando llega un expediente de un delincuente, como el caso de Acteal, los que mataron en Acteal, fueron liberados, masacraron 45 personas y ahora están libres los que mataron. y Alberto que no ha hecho nada y sigue en la cárcel. Entonces, de la Suprema Corte, pues ya no hicieron nada. Ellos argumentan otra cosa, que no. Y lo turnan a Chiapas. Ya en mano de los magistrados, en el primer tribunal colegiado. Y ellos salen diciendo que no se puede, que porque no hay suficiente elemento para liberar a Patistán. Y nosotros sabemos, y sí, y no recuerdo bien la fecha que llegamos allá con varias organizaciones. Entramos como 10 representantes de diferentes grupos, organizaciones, como Movimiento por la Paz, Organización Las Abejas, El Abogado, Colectivo IC, y otros defensores de derechos humanos como Movimiento del Pueblo del Bosque. Entramos y uno de los compañeros que entraron dijeron ellos, y si quieren podemos traer los testigos, allá están, están esperando. Y ellos dijeron, no, no queremos ver ningún testigo. Y hace poco platicamos con los testigos, ahora que ya fue rechazado, negado la inocencia de Alberto Patistán, la liberación de Patistán. Los testigos llegan ahí en la casa de los familiares de Patistán y dijeron, aquí estamos, si quieren el apoyo de nosotros, podemos volver a ratificar lo que nosotros dijimos desde un principio. Y tenemos un montón de testigos, el chofer que lo trasladó el día de la emboscada, la señora que viajó junto con Patistán cuando ocurrió la emboscada, la auxiliar de cocina del albergue escolar donde trabajaba, el presidente del comité de educación, el supervisor, el secretario general, ahora que ya es exsecretario general de la delegación. Pues tenemos un montón de testigos. Y creo que por ahí vamos a empezar a trabajar otra vez. Si es que los magistrados no lograron leer todo el expediente, nosotros vamos a volver a llevar los testigos y que ratifiquen la declaración de cada uno de ellos, porque Patistán es inocente.
Esto es para tratar de hacer un poquito con la cronología. Es el 20 de agosto del año 2009. Alberto ha tenido mucho que ver con este tribunal colegiado del vigésimo circuito con residencia en Tuxtla Gutiérrez. En el año 2003 negó el amparo directo cuando ya le habían puesto su sentencia, además de que ellos fueron quienes lo sentenciaron. Luego en el año 2009 se da este incidente de reconocimiento de inocencia frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como bien dice el profe Martín, la Suprema Corte decide no atraer el caso, lo manda a este tribunal colegiado del vigésimo circuito con residencia en Tuxtla Gutiérrez, y ellos son los que deciden no asumir el caso y lo declaran improcedente, ¿no? Esto es el día que lo declaran improcedente, es el 21 de enero del año 2010. O sea, además de que pasaron ¿qué? 8 meses, ¿no? 9 meses para que llegara a que se declarara. Y bueno, después de eso, poquito después es trasladado al penal número 5 en San Cristóbal de las Casas, ¿no? Ahí es donde estamos viendo que ya llega empieza esto de la fundación los solidarios de la Voz de la Mate. Ahí es donde le dan el premio del Cananlum. Y bueno, empieza pues ya más el trabajo político, ¿no? Empieza el trabajo político que cuando después en el año del 2011 se vuelven a ir otra vez a un plantón, ahora acá en San Cristóbal de las Casas, en el centro, en la Plaza de la Resistencia, se convoca un plantón y se van a huelga de hambre otra vez, ¿no? ¿Y ahí qué sucede? Porque pues hay algunos liberados, pero Alberto, pues más bien le dan otro tipo de respuesta, ¿no?
Sí. Cuando estaban en plantón, los hermanos que estaban allá, y creo que fue cuando fue trasladado Alberto Patistán a Guasave, Sinaloa.
Fue en el mes de octubre, si no me equivoco, el traslado.
O sea, la respuesta del gobierno frente a este plantón, y aparte fue un plantón grande, ¿no? Pues era en exigencia de la libertad de todos los presos políticos de La Voz de la Mate y solidarios de La Voz de la Mate. Y Alberto, a lo que hacen, ¿no? Y también de una forma bastante corrupta y bastante, digamos, truculenta políticamente y jurídicamente, más aún, pues lo trasladan a un penal de máxima seguridad, en el que estuvo 9 meses, además en unas circunstancias de deterioro de su salud muy grande, porque además eso es también de recalcar que digamos parte de lo que de uno de los derechos fundamentales que ha sido violado para Alberto es el derecho a su salud, y ha sido una negligencia de las autoridades carcelarias y de quienes han trabajado para ellos, médicos incluyendo, en que pues por 2 años le diagnosticaron un glaucoma y le dieron incluso atención médica para el glaucoma cuando lo que tenía realmente era un tumor en el cerebro, y él se fue a Guasave teniendo este diagnóstico, teniendo este problema, y además le negaban su medicación para este problema que no tenía encima. O sea, era doble, ¿no? O sea, ya encima de la injusticia, otra injusticia, que bueno, es absurdo. Pero ahí estuvo en este penal de máxima seguridad. Cuando regresaba Alberto, dijo, esto sí era una cárcel, ¿no? Ahí sí lo tenían con la luz prendida todo el tiempo, haciéndolo hacer ejercicios desnudo, haciéndolo bañar a malas horas del día.
Le cortaron el pelo. Cuando regresó el profe, regresó pelón, ¿no? Como un castigo, ¿no? Sí. Les rapan.
Y bueno, también en ese entonces la resistencia comenzó a tomar, digamos, más fuerza, ¿no? Desde acá fue cuando la solidaridad empezó a generar también mucho eco, mucho nacional, y también desde distintas partes del país comenzaron también a tener un llamamiento a mayor solidaridad. Y es en este contexto que se escribe esta otra canción, ¿no?, que vamos a poner, que esta es una canción que además, bueno, también es parte de la gente de Casa Gandhi que escribió esta, bueno, tiene que ver con la rola que escuchamos antes, pero esta es bonita sobre todo porque los niños se involucraron de una manera muy, muy, como muy, muy sabrosa, pues, en este sentido. Incluso fueron al bosque, ¿no? La cantaron allá en un coro, los niños de la escuela de la Casa Gandhi. Y bueno, vamos a compartir esta canción. Esta rolita se llama Pájaro del Sureste.
Estás escuchando Radio Comán, transmitiendo desde Chiapas para el mundo. Información, humor y crítica que busca compartir las ganas de luchar por la construcción de otro mundo en que se vive con libertad, democracia, equidad, justicia y dignidad. Comanilel.org, mirada colectiva.
Estamos de vuelta transmitiendo en vivo desde las jornadas radiales de los medios libres, que se transmite a través de comanilel.org y diversas radios. Nos están enlazando la radio Botán Zapata 89.1 FM aquí en San Cristóbal de las Casas, y también Radio Zapote ahí en el Valle de México, en el Distrito Federal. Un gran saludo a todos y todas que nos escuchan. Este es un programa especial, pues tratando de hacer un recuento de la situación, de la vida, de la lucha del profe Alberto Patistán y de todo el movimiento, tanto del pueblo del bosque como de todos y todas nosotros que desde distintos lugares pues nos hemos sumado a este grito de libertad para el profe Alberto y también de libertad para todos los presos políticos del país y del mundo. Pues estábamos, antes de este corte, escuchamos esta cancioncita que se llama Pájaro del Sureste, y andábamos platicando de que Alberto pues fue trasladado ahí a Guasave, Sinaloa, al Ceferezo, al penal de máxima seguridad. Por allá estuvo 9 meses, después de una larga lucha, pues lo retacharon, ¿no? Lo regresaron para acá. Y ahí comienza, ¿no? Poco a poco a subir el movimiento, ¿no? Empieza a darse más fuerte. En ese año en el que regresa Alberto, empieza este grupo que se llama Defensa Estratégica en Derechos Humanos. Pues asume también ya la defensa de Alberto, que había estado, digamos, jurídicamente había estado como un poco desdibujada la lucha por ahí. Y este grupo de abogados muy, muy, muy profesionales y que también estuvieron alrededor de varias otras luchas políticas, como es el caso de la libertad de los presos de Atenco, decide asumir la defensa y presenta, bueno, revisa el caso, que además son 1000 y pico hojas, ¿no? Es una cosa impresionante el expediente. Y bueno, ellos desde las primeras hojas empiezan a ver los problemas, las inconsistencias. Y después de horas y horas y horas de desvelo y de perderse entre las letras, pues elaboran todo un plan estratégico para presentar otro recurso de inocencia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo no soy muy conocedor de cosas jurídicas, pero los he escuchado hablar varias veces y lo que sé que básicamente plantea este proyecto es decir que las nuevas modificaciones a la Constitución en materia de derechos humanos hacen inconsistentes o hacen ilegales muchas de las pruebas y de las razones por las que Alberto está encarcelado. Algo que es un, digamos, por un lado es un paradigma, ¿no? En la defensa de derechos humanos y la defensa jurídica, pero también es algo que al parecer el sistema jurídico mexicano no está dispuesto a aceptar todavía. No, digamos, como que eso es muy, muy, como que ocurre con mucha, pues muy seguido en este país, que las leyes no sean el reflejo de la realidad. Y muchas veces las leyes dicen una cosa o se firman convenios internacionales, se hacen reformas jurídicas y de plano pues no tiene nada que ver con lo que sucede en el país. Entonces, bueno, esto es algo que también sucede. El gobierno pasado estuvo como mucho con este discurso de los derechos humanos, por un lado, en el discurso, por un lado, en las reformas judiciales, pero en el plano de los hechos, completamente abandonado. Y eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, en el 2012 se presenta este recurso de inocencia frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Y comienza, pues, otro periodo largo, tortuoso, en la lucha por la libertad del profe Alberto Patistán.
Es también en este año donde el profesor recibe una operación en la Ciudad de México. Es el 8 de octubre que se es trasladado a México, donde se le realiza una operación del tumor. Yo recuerdo que en el traslado salen unas imágenes fuertes de Alberto esposado en una cama, boca abajo. Es ahí cuando la gente empieza a ser consciente, ¿no? Y empieza también a alzar su voz para exigir la libertad del profe.
Sí, eso fue lo que jaló mucha gente, porque empezaron a ver el sufrimiento de Alberto Patistán. Eso fue motivo para que el pueblo del bosque alzara más fuerte la voz, exigir la liberación de Alberto Patistán, porque un inocente que estaba con esa enfermedad y todavía con esposas en la mano, bueno, eso es algo que va en contra del ser humano, ¿no? Y tal vez por eso muchos hermanos en otros países pues están apoyando, ¿no?
Y también el apoyo que ha habido acá, ¿no? O sea, el pueblo creyente, varias organizaciones políticas adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del EZLN, gente cercana de movimientos por la autonomía, por los derechos de los pueblos indígenas, todos están sumándose a esta exigencia. Y ya vimos que el 25 de enero de este año, más de 15,000 personas del pueblo creyente en San Cristóbal pues también salen a la calle, exigen la libertad de Alberto Patistán, generan comunicados, comienza también pues un trabajo de divulgación al interior de las comunidades, que es algo también con lo que se ha tenido que lidiar, con mucha desinformación al interior de las comunidades con grupos de poder que tratan de, que inventan, ¿no? Incluso nos habíamos por ahí enterado varias veces de los chismes que meten de que, no, Alberto ya salió, anda por ahí, ya le entregaron dinero, ya claudicó, ya transó, ya lo cooptaron. Y bueno, es algo con lo que se ha tenido que lidiar también, pero la respuesta popular ha sido impresionante, ¿no? De también difundir la palabra, de dar a conocer la situación y de andar, pues, generando más lucha y presión desde distintos ámbitos, ¿no? Bueno, como decíamos ahí, este incidente de reconocimiento de inocencia se presentó a mediados de...
septiembre.
En septiembre del año 2012, hace ya 2 años. Hace un año, ya justo hace un año, ¿no? Y tardó hasta el 6 de marzo del año 2013, tardó a que la Suprema Corte lo llevara a la primera sala y lo discutiera. Y digamos, como dicen por ahí, la hicieron mucho de jamón, ¿no? Mucho tiempo, ¿no? Anduvieron con que sí, con que no, con qué iba a ser. Daban muy pocas pláticas los ministros al respecto. Los recibieron a ustedes, ¿no? A algunos de los ministros.
Sí, se mandó una comisión, un representante del Movimiento del Pueblo, los familiares. Héctor Patistán, hijo de Alberto Patistán, también estuvo allá en el DF.
Y aún así, llega el día en que revisan el caso en la sala y en poquititos minutos, ¿no? Que aparte no nos lo creíamos, en poquititos minutos deciden, no le entramos, nosotros no vamos a, no tenemos facultades, no le entramos, no asumimos la competencia. Y de nueva cuenta turnan el caso al primer, suena como trabalenguas,
al primer tribunal colegiado con residencia en Tuxtla Gutiérrez.
Primer tribunal colegiado del vigésimo circuito con residencia en Tuxtla. Es un tribunal federal, pero que tiene sede en Chiapas. Y le dicen, le vamos a hacer llegar el expediente.
Se tardan.
Y revísenlo ustedes y vean si lo asumen o no, ¿no?
Sí, eso fue lo que pasó. Y lo que hicieron los señores magistrados, pues es hacer el mismo trabajo que hicieron los ministros de la Suprema Corte. Y dijeron, no sale Alberto.
Sí, es después de tanto tiempo, pasó el cumpleaños de Alberto, ¿no? Alberto cumplió 42 años el 19 de abril del 2013. Para ese día llevaba 4,686 días en prisión y ahí se da la jornada, ¿no? de lucha, jornada mundial de lucha por la libertad de Alberto. Una jornada impresionante, ¿no? Se hicieron marchas por Twitter, se hicieron marchas físicas en el DF, en Tuxtla Gutiérrez, en varias partes del mundo fueron a las embajadas, hicieron acciones, mandaron fotos y se hizo una campaña impresionante. Y así pues se dio digamos como que una ebullición para mayo. Sucede algo también importante, que es que Héctor, el hijo de Alberto, Héctor Patistán, viaja a México y pues como muy muy humildemente toca puertas, muy digamos con este trabajo de hormiga que caracteriza a los Patistán, o por lo menos a Alberto y a su hijo, ya lo vemos, y a su hija también. Y dice, pues aquí vengo, venimos a presentar un documental, venimos a buscar apoyo, venimos a difundir la palabra de la lucha de mi papá por su libertad. Y de repente, ¡fum!, ¿no? Comienza, se prende la mecha, se funda el Comité por la Libertad de Alberto Patistán ahí en del DF, con varias organizaciones, con mucha trayectoria, con mucho peso. Y es lo que sucede, lo que vemos ahora, ¿no? Que hay mucha gente que desde distintas partes del mundo, pues apoya, ¿no? A la libertad de Alberto. Gente famosa, políticos, luchadores sociales, artistas, de todo tipo de gente, ¿no? Y se da, digamos, esto que había... explota, ¿no? El tema de Alberto, que se había venido construyendo poco a poco, con a lo mejor algunas explosiones esporádicas. Pero de mayo para acá el apoyo ha sido impresionante, ¿no?
Bueno, y siguiendo con la cronología, es el 6 de junio de este año que llega por fin el expediente de nuevo al primer tribunal colegiado del vigésimo circuito con sede en Tuxtla Gutiérrez para una nueva revisión. Y bueno, el 12 de septiembre, hace una semana más o menos, se revisa el expediente. Creo que ahora nos vamos a ir con una llamadita que le hicimos al profe Alberto. Ese día en donde todos estábamos a la espera, donde todos teníamos esperanza, no sabíamos qué iba a pasar. Vamos a escuchar la llamada del profe Patistán.
Así es, esta llamada se da en el marco de una movilización que se hace bastante importante, porque bueno, tardó hasta el 6 de junio en llegar el expediente y tardó un montonal de tiempo en dar fecha a que se revisara, y finalmente es el 12 de que se da la fecha, ¿no?, en que se va a revisar el caso. Para entonces el pueblo creyente, el movimiento del pueblo del Bosque por la Libertad de Alberto, varias personas, varios solidarios y gente que está cercana al movimiento y parte de, pues genera, da un plantón, bueno, un campamento de ayuno y oración en espera de la decisión de este tribunal ya sobre la libertad de Alberto. Ese día, transmitiendo en radio, también se hizo un plantón radial, digamos, y Alberto llamó por teléfono, y así como decía la compañera, y bueno, lo escuchamos con mucha esperanza, todos estábamos, creo, con mucha expectativa. Yo creo que tanta expectativa y tanta fuerza que vemos en él, tanta fuerza que vemos en toda la gente que lo apoya, pues lo que hacía era convertir esta expectativa en esperanza, una esperanza a lo mejor mal depositada, pero bueno. Vamos a escuchar la llamada de Alberto Patistán aquel día, el 12 de septiembre, día en que el tribunal decidió sobre este recurso de inocencia presentado por parte de la defensa de Alberto Patistán. Profe Alberto, ¿sí me escucha bien ahí?
Sí, te escucho bien.
Ah, muy bien. Ya estamos escuchándolo desde aquí, desde el plantón, bueno, desde el campamento en ayuno y oración que hay aquí en el centro, en la Plaza de la Resistencia, y también está saliendo en vivo por la radio.
Sí, está bien, sí, escucho.
Bueno, pues un saludo muy grande, profe. Estamos muy al pendiente de lo que pueda suceder el día de hoy, y aquí está todo el mundo pues muy, muy contento. Con mucha esperanza y ánimo, pues no sé usted cómo se encuentra, nos da mucho gusto saludarlo.
Pues sí, para comenzar, mientras yo ya amanecí vivo, pues también igual estoy bien, es un milagro de Dios que amanecí vivo, y estamos pues igual llenos de esperanza, de tranquilidad, y sabemos de que hoy es el día de que tenemos que saber cómo va a quedar la cosa, pero lo único que siempre... Porque me está dando gracias a toda la gente que está orando, está ayunando, pues eso es lo que nos fortalece. Siempre en este caso, pues a mí, yo me encuentro, pues ahora sí, de que tranquilamente esperando lo que va a suceder. Yo solamente que sé de que la justicia pues tiene que llegar, y solamente es cuestión de esperar de lo que vaya a pasar hoy. Pero como vuelvo a decir, mientras nosotros tengamos esperanza, pues hay muchas cosas de qué esperar, ¿verdad? Y gracias a Dios, pues también ahí con los hermanos que están en el plantón, los que están ayudando. Pues aquí también nosotros igual estamos haciendo con mi compañero Alejandro Díaz, igual estamos hablando mucho para que las cosas te salgan como deben de ser. Y como siempre he dicho, nosotros los que estamos acá presos y los que buscamos toda justicia, no buscamos algo fuera de lo normal, sino lo que nos corresponde siempre. Y eso es lo que estamos esperando hoy.
Profe, hay mucha gente que está también haciendo movilizaciones a nivel nacional e internacional y está muy al pendiente de esto, desde el DF sobre todo, que ahí está Héctor también. No sé si les quiere dar un mensaje a ellos que también están muy al pendiente de lo que pueda suceder y han apoyado bastante lo que es toda la movilización.
Pues sí, ahora sí que solamente decirle a todos los compañeros, el Comité de Mi Libertad que se ha formado en México, y todas las organizaciones, como acabo de mencionar, en todo el mundo, ¿no?, los que pues se siguen sumando por esta causa, pues solamente decirles, ¿no?, que hay que seguirle. Esta tarea que tenemos, la tenemos que terminar, la tenemos que acabarlo como debe ser. Entonces, porque todavía pues hay que seguirle, hay muchas cosas todavía de que hay que seguir dando, hay que, pues como siempre hemos dicho, unirnos más en esta causa, la que me ha tocado vivir, y como también nos toca ver a otros compañeros así, pues esta causa nos debe de unirnos, ¿no? Nos debe de fortalecernos todos juntos para que sigamos adelante. Y también, como le digo, pues agradezco a todos los apoyos, a los compañeros y hermanos que se han sumado a esta causa, pues solamente decirles que todavía no se cansan, hay que sé que hay momentos de debilidad, pero yo siempre digo que tenemos que sacar fuerza de la nada. Uno, porque nosotros somos más, nosotros contamos con la presencia de Dios y contamos con ese poder supremo que dice que las cosas tienen que caminar.
Profe, en estos momentos está llegando la peregrinación del pueblo creyente aquí a la Plaza de la Resistencia en San Cristóbal. No sé si están escuchando ellos también, no sé si les quiere dar algún mensaje para toda la gente que está acercándose. Son varios miles de personas que están ya aquí llegando a la Plaza de la Resistencia. ¿Les quisiera dar algún mensaje?
Pues sí, como no, para comenzar, pues gracias a Dios, a todo ese pueblo de Dios, a aquellos que reclaman la justicia. Bendito sea Dios que esa gente ha encontrado, ha mirado y el reino de Dios ya ha llegado el momento. Pues agradecerle a toda esa gente que está luchando, que está buscando la verdad, porque la salvación realmente lo que buscamos en el cielo, pues aquí se tiene que demostrar, aquí se tiene que ganar. No podemos amar a Dios si no lo vemos al que está cerca de nosotros. Para comenzar a ganar el cielo o lo que buscamos, pues tenemos que fijarnos a los que están a nuestro alrededor. Ahí están los méritos. Por eso yo agradezco a todos aquellos hermanos que ahorita se están caminando, están llegando en esta plaza. Pues también créanme que hasta ese momento estoy sintiendo la fortaleza y el ánimo que me dan para seguir viviendo y trabajando por la justicia. Y muchísimas gracias, yo sé que no estoy solo, yo sé que contamos todos con el poder de Dios y hay que seguirle. La verdad es nuestra y tenemos que lograrlo. Esta libertad que me han robado, yo sé que la tengo que recuperar y la tenemos que recuperar a todos. Pues solamente agradecer a todos los hermanos, sacerdotes o quien sea, la que están caminando en este momento en el caminar de la justicia, pues tengan mucho ánimo, que también acá dentro de donde estoy, aquí estoy orando todos por ustedes, mis hermanos.
Profe, pues muchísimas gracias por esta llamada y pues seguimos con mucho ánimo y le mandamos muchísimo ánimo. Estaremos al pendiente todo el día de hoy a ver qué se decide, qué son las noticias que podemos tener y ojalá sea un día muy feliz. Y ojalá y también pronto nos podamos dar un abrazo de este lado de las rejas y podamos ir a disfrutar de lo que es la libertad tan añorada y tan justa que hace falta. Y ojalá y la justicia llegue el día de hoy, porque ya no puede esperar más. Y muchísimo ánimo y pronto tendremos, esperamos, las noticias buenas.
Muchísimas gracias, compa Jaime, y saludos a todos.
Sale un gran saludo y un abrazo, profe. Ahí nos estamos escuchando. Muchas gracias.
Gracias.
Y bueno, seguimos aquí desde las jornadas radiales de los medios libres que nos pueden escuchar a través de comanilel.org y también de todas las radios que nos están sintonizando. Y seguimos aquí en esta cronología del caso Patistán. Nos vamos a ir unos mesecitos para que nos olvidó decir, comentar un dato importante. Es el 7 de julio, cuando 9 compañeros solidarios de La Voz de la Mate consiguen su libertad y una vez más Alberto Patistán y ahora otro compañero, Alejandro Díaz Antís, solidario de La Voz de la Mate, se quedan en el penal. Alberto, así como lucha por conseguir su libertad, lucha por conseguir la libertad de sus compañeros y afortunadamente lograron salir ocho compañeros y una compañera que se encontraban en el Cerezo número 5 aquí en San Cristóbal de las Casas.
Y bueno, vamos a ir a otro corte. Esta canción es del grupo Ecos de Libertad, de algún lugar de los municipios autónomos de este territorio chiapaneco. Y bueno, regresandito, seguimos acá platicando sobre la lucha del profesor Alberto Patistán.
La canción lleva por título Llamas de Libertad.
Cuando el pueblo se levanta y se decide a luchar, un camino se ilumina con llamas de libertad. Que porta esa llama, ese que conducía. porta esa llama es el que conducirá a nuestro pueblo explotado a lograr su libertad, conduciendo nuestros pasos heroico y camarada. Enseñando el camino para entrar en la montaña, ahí donde tú luchaste con heroico y valor, que nunca pudo el ejército para poder derrotarte. Que nunca pudo el ejército para poder derrotarte. La presura de la selva nos muestra la nueva luz. Encendiste combatiendo para la revolución. Ejemplo sigue con vida en el monte y en la ciudad, donde quiera que te encuentres César Yáñez vivirás. Tu presencia es eterna en el monte y en la ciudad, donde quiera que te encuentres Pedro Manuel. Presura de la selva nos muestra la nueva luz. Encendiste combatiendo para la revolución. Tu ejemplo sigue con vida en el monte y en la ciudad. Donde quiera que te encuentres, César Yáñez vivirás. Tu presencia es eterna en el monte y en la ciudad. Donde quiera que te encuentres, Pedro Manuel vivirás. La presura de la selva nos muestra la nueva luz. Encendiste combatiendo para la revolución.
Estás escuchando la jornada radial de los medios libres por Radio Comán.
Este es el tamaño de la injusticia en México. Hay una ley para los banqueros y los defraudadores. Una ley que deja libres a los narcotraficantes y políticos corruptos.
Una ley que permite que asesinos de 49 niños, como los responsables del incendio de la guardería ABC, estén libres por las calles, mientras que indígenas inocentes como Alberto Patistán se les tiene injustamente presos.
El Estado y las leyes que se hacen en este país sirven a los poderosos. No olvidamos, ni a nuestros presos ni a quienes les han impuesto esa injusticia. No olvidamos.
Los presos políticos no están solos. Junto a ellos nos levantamos. Junto a ellos caminamos y exigimos su libertad inmediata. Junto a ellos luchamos por democracia, libertad y justicia.
Libertad ya a los presos políticos.
Y seguimos aquí en este programa especial del profesor Alberto Patistán. En las jornadas radiales de los medios libres nos puedes escuchar a través de comanilel.org, Si estás aquí en la ciudad de San Cristóbal, por la 89.1 de FM Radio Botán Zapata y también por muchas otras radios que nos están sintonizando. Bueno, vamos a continuar con esta cronología. Acabamos de escuchar la voz, una canción, pero antes la voz de Alberto Patistán, el día en que el tribunal iba a dar respuesta, y es ese 12 de septiembre donde el tribunal declara infundado el reconocimiento de inocencia de Alberto Patistán. Es decir, Alberto sigue o es de nuevo sentenciado a 60 años de prisión. Pues es importante decir que las opciones legales se reducen para conseguir la libertad del profesor. Podríamos pensar en un indulto o un amnistía para sacar provecho político, y es más, el profesor ha dicho claramente: yo no tengo por qué pedir perdón, ellos son los que me tienen que pedir perdón. Y pues también se podría pensar en la posibilidad de recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este proceso tardaría mucho tiempo, ¿no? Ahora vamos a escuchar unos audios donde su abogado, Leonel Rivero, nos comparte cómo fue la decisión del tribunal en torno al caso de Alberto Patistán. Y también vamos a escuchar un audio de Gabriela Patistán, su hija, que en el momento en que se entera que la corte no acepta tomar el caso de su padre, y su padre entonces se queda en la cárcel.
Espéreme un segundo, estamos ahí, Leonel. Te escuchamos, Leonel, abogado de Alberto Patistán. Adelante.
Bueno, pues nada más para comentarte que hace unos momentos el Tribunal Colegiado ya publicó la lista con el sentido de la resolución y ha declarado infundado el incidente. Esto es, no nos dio la razón y bueno, Alberto Patistán continuará en la cárcel.
¿Tienes una idea, abogado, de por qué se dio esto?
No, en este momento no sabemos las razones, dado que es una situación que no, nada más lo único que publican es el sentido de la resolución. Pero bueno, pues esa fue la decisión, y qué lamentable, la verdad, que que el Poder Judicial de la Federación haga eco en situaciones que creíamos que estaban superadas. Alberto, en ese sentido, bueno, pues le quedará únicamente la vía del sistema interamericano.
¿Alberto está ya enterado o todavía?
No, yo creo que en unos minutos más se enterará.
¿Tú te enteraste estando en la Ciudad de México?
Sí, sí, yo estoy en la Ciudad de México. Acaba de terminar de la entrevista contigo cuando recibí la llamada del abogado Sandino Rivero informándome de esa situación.
¿Tus primeros pensamientos hacia dónde se dirigen, Leonel?
Hacia pensar si realmente vale la pena seguir en esto, a veces convalidando situaciones que parecían que en otros tiempos estaban superadas, y bueno, pues vemos con grave preocupación estos retrocesos que se da por parte de la justicia, pero bueno, pues seguiremos adelante. Esta fue una experiencia grande de vida profesional, y bueno, pues nosotros estamos convencidos que hicimos lo que nos correspondía. Sabíamos, como te decía hace un momento, de la audacia de los argumentos. Y bueno, pues constatamos nuevamente que parece que al Poder Judicial le gusta más el glamour.
Leonel, entonces aquí queda la Corte Internacional, ¿no?
La Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana, sí. Que de hecho ya el asunto fue presentado en 2010... pero nosotros considerábamos que había posibilidades de que la justicia mexicana le diera una salida al asunto. Bueno, lamentablemente hoy constatamos que no fue así, y bueno, seguirá el camino en el sistema interamericano. El problema es que, pues, hace algunos años...
Y bueno, hijo, es que no quiero ni pensar en qué pasa, si buen comportamiento, etcétera.
Porque no hay probables beneficios. Los delitos no dan ninguna posibilidad de probables beneficios. Él saldría en libertad a los 89 años.
Oye, ¿valdrá la pena? Entiendo que estamos en el momento, ¿no? Y que a lo mejor es muy difícil reflexionar. ¿Valdrá la pena solicitarle al presidente el indulto?
No, nosotros no lo haremos, no lo haremos. Es una decisión que Alberto la tendría que asumir. Quien tendría que tomar esa decisión sería Alberto. Yo no podría opinar en ese sentido nada al respecto.
Sí, ¿te quedas desencantado de la justicia, de la aplicación de la justicia? ¿Supones que pudiera haber intereses que pudieran llevado a esta decisión?
Más que intereses, yo creo que hay una mirada de desprecio hacia el sector indígena. Eso es evidente. La justicia federal no ve con buenos ojos al sector indígena.
Yo diría, si te parece, Leonel, que primero el caso no termina, como lo sabemos, que hay otras instancias, que habrá que batallar por ellas y que sobre todo habrá que colocar en la agenda de este país el caso Alberto Patichtán, quizá como nunca antes.
Abrimos el micrófono aquí junto con Gabriela Patistán para dar información al respecto de la decisión que el día de hoy tomó el tribunal en Tuxtla Gutiérrez. Hola Gaby, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Si nos pudieras compartir, acabas de recibir una llamada de Telefónica donde te informaron el veredicto, digamos, o la decisión que se tomó al respecto de la revisión del caso de tu padre, si nos puedes dar la información.
Uh-huh, así es, me acaban de llamar como hace unos minutos, y pues lamentablemente, era de esperar que la justicia en el estado pues no existe. La resolución fue negativa. Tomaron de que el recurso no era procedente y negaron el resultado. Y pues ahora pido a todos y a todas pues de que nos sigan apoyando, que la lucha sigue, esto se va para largo y vamos a pedir a más organizaciones que se unan, pues que mi papá tiene que salir, no sé cómo sea ni cuándo, pero tiene que salir. Tenemos que buscarle la forma, ahora experimentaremos otros caminos, otras puertas que abrir, y pues que nos sigan apoyando, ya que hoy nos damos cuenta una vez más que cuando la colectividad pide la libertad de un ser inocente, pues no nos toman en cuenta. Y las personas que realmente cometieron algún delito, por ejemplo, hace un par de meses decidieron sacar al gran narco del país, sacaron Quintero, sacaron en libertad. Apenas ayer, esos días, también decidieron sacar al autor material de este periodista, a la francesa. Entonces, no entendemos cómo se maneja la justicia en México. Nos damos cuenta que la justicia no existe en México. Entonces, vamos la lucha por más. Ahora esperamos pues la Corte Interamericana y pues exigir la libertad de mi papá. Gracias.
¿El día de hoy va a haber alguna acción más? ¿O qué se espera? ¿Ahora qué va a pasar? ¿Están todavía los abogados allí en Tuxtla? ¿Se van a mover hacia acá? ¿O qué es lo que sucede? ¿Qué te comunicaron?
Ajá. Se van a trasladar para el Cerezo a notificarle a mi papá sobre el resultado. Y pues próximamente pues ya convocaremos otras acciones para seguir exigiendo pues la libertad de mi papá.
Bueno, Gaby, pues muchas gracias por compartirnos las palabras y por darnos, es una muy, muy mala noticia, pero pues sí, como dices tú, sabemos que la justicia en este país no existe y que hay que construirla, y esa es una tarea que tenemos todos y todas aquí, y ojalá toda esta indignación y toda esta rabia y toda esta tristeza se pueda convertir en ánimo para construir hacia adelante. Y bueno, lo que sabemos es que no estamos solos ni solas, aquí hemos dado una muestra de gran solidaridad y ojalá y esto se siga construyendo hacia adelante. Y bueno, pues de nuestra parte estaremos al pendiente y seguiremos siendo parte de esto, y bueno, no nos desanimemos, ¿no?
Así es, gracias, y pues que estén al pendiente. Y pues con mayor razón, ahorita con más coraje, hay que pedir justicia y libertad para mi papá. Gracias.
Bueno, pues esta es la información, lamentable, estábamos en esta espera. Ya tenemos la información, ahora será cosa de que nos vayamos poniendo de acuerdo qué sigue, qué vamos a hacer. Y bueno, eso es algo que iremos construyendo entre todos y todas. Así que bueno, vamos a irnos con una canción y enseguida regresamos aquí a ver qué más información hay al respecto. Muchas gracias por estar al pendiente de esta transmisión y de estas acciones.
Escucha por Radio Comán el esfuerzo en conjunto de diferentes colectivos y radios, uniendo el corazón y las ganas de compartir luchas. Jornadas radiales de los medios libres, comunitarios y ciudadanos.
Seguimos aquí en este programa especial por la libertad de Alberto Patistán en las jornadas radiales de los medios libres. Bueno, profesor, no sé si usted nos quisiera compartir un poco cómo fue la espera de este 12 de septiembre afuera de las oficinas del tribunal en Tuxtla.
Sí, ese día 12 de septiembre nosotros llegamos con los abogados, el abogado Sandino, la licenciada Azucena y un grupo de compañeros que siempre han estado muy cerca con nosotros, con el Movimiento del Pueblo del Bosque, que son los compañeros de la organización MOCRI. Llegaron como 60 personas esperando, lanzando consignas, gritos por la libertad de Patistán. Llegamos como a eso de las 10 de la mañana, pues ahí quedamos esperando el resultado. Pues algunos estaban nerviosos, otros pues estaban esperando así con calma, otros pues no se sabía qué iba a pasar. Pues la moneda seguía al aire y faltaba pocos minutos o 2-3 horas faltaba para que la moneda cayera al suelo y para ver cuál de las dos caras de la moneda iba a salir, la buena o la mala, el sol o águila. Entonces nosotros estábamos allá afuera y el licenciado Sandino entraba y salía que faltaba, y sale el licenciado Sandino entonces en una conferencia de prensa dio a conocer la decisión de los magistrados, y la decisión es de que fue negado la liberación del profesor Patistán, le negaron la libertad. Entonces, al escuchar esa mala noticia, no solo en Chiapas y en todo México, sino en todo el mundo, fue un golpe fuerte para todo ser humano. Muchos lloraron, tiraron lágrimas. Otros que estaban sentados esperando el resultado, muchos no lloraron, levantaron la cara con un coraje, con rabia, y dijeron: no hay problema, vamos a seguir luchando. Entonces avisamos con los familiares en el Pueblo del Bosque y así se difundió la información que nuevamente había fallado otra vez el primer tribunal colegiado en Chiapas. Fue una noticia bastante podemos decir dolorosa, ¿no? Golpeó a miles de seres humanos, especialmente a los indígenas, porque para nosotros Alberto Patistán significa el pueblo de México, los pueblos indígenas de México, que somos un montón de grupos indígenas que se habla, hablamos diferentes dialectos en todo el pueblo de México. Y tal vez hay otros compañeros que están en otros países, los pobres. Entonces fue un golpe bastante fuerte que recibió el pueblo de México y otros países del mundo.
Profe, ustedes se fueron después de estar ahí en Tuxtla. ¿Fueron ustedes en una comitiva a avisarle a Alberto, al penal, de la decisión? ¿Cómo lo tomó? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué platicaron?
Bueno, terminando la conferencia de prensa, lo que hicimos es viajar con los abogados al ser ese número 5. Llegamos un poquito tarde, platicamos con Alberto. ya habían llegado algunos compañeros y platicamos con Alberto. Pues Alberto es un hombre muy fuerte. Alberto, pues, no se quedó triste. Él sigue siendo un hombre fuerte. Platicamos con él. Pues él tiene esperanza, confía mucho en Dios. Y siempre dice que Alberto Patistán va a estar libre. Y es lo que nos dijo ese día. Con calma, no se preocupe, nosotros vamos a luchar y vamos a lograr mi libertad. Pues todos muy motivados. Y como representante, como vocero del Movimiento del Bosque, pues yo también me quedé con muchas ganas de trabajar. No me desanimé. Esta mala noticia que vino para todo el mundo, pues para mí fue un mensaje que me vino a motivar más, no para desesperarme. Sí da coraje. Sí da coraje lo que está pasando en México, que no hay justicia para los pobres. Pero aquí estamos en pie de lucha. Alberto Patistán está tranquilo, pues él no está descontrolado. Al contrario, pues se siente muy animado a seguir trabajando dentro de la cárcel. Y también nosotros como Movimiento del Pueblo estamos con ganas de...
Bueno, pues tan animado está que al día siguiente, ¿no?, dijo, vengan todos, voy a platicar, voy a dar mi palabra. Y se hizo algo que pues bueno, nosotros nunca habíamos escuchado de una conferencia de prensa dentro de un penal. Y eso también habla de la fuerza que tiene adentro y afuera, ¿no? Y de también el apoyo que tiene de parte de digamos, las autoridades locales del penal, por lo menos, porque lo quieren, ¿no? O sea, lo estiman, lo reconocen su fuerza, su trayectoria, su lucha. También él ha apoyado mucho a la gente de ahí, hasta a sus custodios incluso, también se tienen mucha confianza. Pues es una persona que, como todos, cuando entramos a verlo, siempre es, no, profe, yo vengo a apoyarlo. Y él termina siendo quien apoya, ¿no?, a la gente, quien anima, quien da la esperanza, y eso es algo impresionante. Y bueno, ese día dio una conferencia de prensa, así que vamos a compartir el audio de esta conferencia, de esta plática que dio Alberto, y para que escuchen de viva voz de él, pues, lo que él siente, de cómo sigue la cosa y de cómo tomó, pues, el resultado de esta decisión del tribunal.
Estamos esperando que las autoridades de ayer, pues, demostrar un poco de justicia, de lo que nos quedaba. Sin embargo, las cosas que esperábamos ayer no fue así, fue todo lo contrario. Tristemente puedo decir de que tendremos que salir fuera de mí para buscar justicia, que eso no debería de serlo, y tenemos que salir fuera, ir a la Amnistía Internacional, cosa que nuestras autoridades no deberían permitirlo eso, sino que por eso hemos escuchado con las autoridades que siempre hablan de democracia, de justicia, y que todos queremos vivir en un México libre y en paz, pues cosa que no se da por estas cosas que sucedieron ayer. Realmente no solo yo estoy indignado con mi hija, sino que yo creo que el mundo entero. Estamos todos indignados porque realmente no se dio todo lo que esperábamos, que era justicia. Y me pueden preguntar el por qué no se dio. Uno, ustedes sabrán, como medios, el mundo entero podría decir, o no sé, pero muchas organizaciones sociales, políticos, hasta el mismo gobernador del estado, el del Poder Judicial y el Congreso aquí del estado de Chiapas, pues se pronunciaron en favor, y como también Jaime Matez Veloz, y también, o sea, aprueben mi inocencia. Y no soy culpable, no soy un delincuente. Desgraciadamente nuestras autoridades del Poder de la Federación no lo ven así. Pues quizás porque realmente no ven, tienen sus ojos, pero realmente no ven a lo que muchas veces nosotros vemos. No piensan, yo creo que hasta ni conciencia tienen de aplicar una justicia que todos merecemos los mexicanos. ¿Y por qué no se dio? Dicen ellos que está infundada. Digo yo, ¿de qué será eso? Yo le he dicho la verdad. Mi verdad no puede ser infundada. Está fundada. hasta la base de la palabra de Dios, porque no estoy mintiendo. Otro, quizás se dio esta cosa de lo que no esperábamos, o sea, la injusticia. Uno, tal vez por mi color, tal vez que porque yo soy indígena. A lo mejor, lo otro, quizás porque yo no soy un extranjero, o no soy yo güero, para poder hablar otras lenguas, quizás. Y otro, que quizás también de que no tengo el poder económico para poder hacer otras cosas. Entonces quizás a eso fue de que no me permitieron salir. Yo soy uno de los presos, como indígena que estoy acá, de muchos y miles que estamos. Digo así porque realmente nosotros como indígenas estamos pasando momentos difíciles en la cárcel por muchos motivos. Motivos por no poder expresarse bien, otros por no contar con recursos económicos para sufragar los abogados. No pudimos, o no pueden a veces, los compañeros que están presos conmigo, no han podido tener algún traductor cuando tuvieron ese proceso legal. Y a eso fue. Entonces la causa entonces que se demuestra ahorita, pues en caso mío. Una vez más se demuestra la autoridad que realmente no ven como yo lo veo. Si yo les prestara mis ojos, creo yo que serían las cosas muy diferentes. Si yo les prestara la conciencia que podría cargo yo creo que las cosas serían muy diferentes. Indulto yo no voy a pedir porque, ¿de qué voy a pedir perdón? Al contrario, digo yo, ellos deberían tener perdón por lo que han hecho conmigo. Yo solamente espero de que se dé acto de justicia y nada más. Eso sería. Yo seguiré aquí luchando igual, manteniéndome firme y seguir caminando y buscando la justicia siempre.
¿Profe, cree en la justicia?
Sí, porque uno, como siempre he mencionado, todos los que decimos la verdad es que tiene que sobresalir la verdad. No sé cuándo, yo solamente tengo esa certeza de que lo tenemos que lograr. La justicia sí existe. Es otra cosa que las autoridades no lo quieren reconocer. Pero sí existe la justicia, tanto divina, tanto lo que en el mundo vivimos. Es otra cosa que la autoridad se hace ciega de no verlo, pero sí lo existe. Por eso lo buscamos nosotros.
Profe, ¿qué es lo que le inspira para poder resistir y continuar en esta lucha desde dentro de la cárcel?
Sí, lo que me inspira es que la justicia está encima de toda cosa. Y en eso no podemos callar ni lo podemos dudar de buscar. Y que siempre tenemos que caminar. Uno, la conciencia que traigo limpia. Limpia traigo la conciencia y en eso me da tranquilidad, me da ánimo, me da fuerza y de seguir viviendo. No importa dónde esté, lo importante es que estemos vivos. Porque la esperanza yo la tengo. Yo les digo a mis compañeros, mis hermanos presos como yo, que siga adelante. La libertad todos lo soñamos todos. Yo creo que hasta los que estamos presos, hasta también los que están fuera, yo sé que hay otras cárceles también que a veces nos oprimen. Yo les digo a los compañeros que están en otras cárceles fuera del país, pues a que sigan adelante y que no se desmayen, porque la justicia es nuestra y tenemos que lograrlo. Y que ellos también busquen un poco a Dios, que pidan mucha ayuda a Dios para que ellos se mantengan firmes y ya salir adelante.
A los magistrados, al Poder Judicial de la Federación, ¿qué
yo solamente voy a orar por ellos, porque los delincuentes de verdad no somos nosotros muchas veces. A veces los que nosotros son los que deben estar en nuestros lugares, pero por sus cegueras, por sus debilidades humanas que tienen, yo voy a seguir orando por ellos, yo no guardo rencor a ninguna autoridad. Si lo hacen esto es porque ellos no ven claramente. Uno porque quizás se tengan. Voy a orar nuevamente por ellos, para que sigan adelante. Y voy a algún día les toque Dios sus corazones y vean las cosas tal como yo lo quiero ver siempre. Un México diferente, un México que estemos todos en paz. No necesitamos otra cosa, yo no exijo fuera de lo normal, más que la justicia. Solamente una cosa necesita acá para que busquemos la paz, es que los gobernantes o los que nos gobiernan o las autoridades solamente que hagan la justicia y es todo hasta la paz. Todo apoyo solidario, todo es bueno. Una oración, yo sé que a veces la distancia nos separa, pero una oración a mí me fortalece bastante. Y cualquier apoyo solidario, difusiones, entre otros medios por ahí, pues eso sería muy bueno para mí. Créeme de que todos los apoyos que he recibido, eso me ha sostenido muchas veces, de seguir adelante, pues de no quedarse parado. Porque, como siempre he dicho, motivos para seguir hablando de la justicia es lo que hace sobrar. De lo que nos rodea siempre, pues no hace falta a quien prestarle o brindarle algún apoyo a los hermanos indígenas y no indígenas. Y si vuelvo a decir, aquí estamos en este penal y en todos los penales que he caminado, mucha gente inocente. Si estamos presos, como vuelvo a decir, es por nuestro color y por no poder hablar español muy bien y por no contar con tantos recursos. Y es por eso que estamos acá presos. Mi encarcelamiento, ustedes sabrán, solamente porque pensé diferente, porque hablé diferente y porque supe escuchar. A eso fue, no puedo otra cosa. Y por eso estoy aquí tranquilamente, no tan tranquilo, indignado, pero con mucha tranquilidad en la conciencia porque me siento libre.
Escucha por Radio Comán el esfuerzo en conjunto de diferentes colectivos y radios, uniendo el corazón y las ganas de compartir luchas. Jornadas radiales de los medios libres, comunitarios y ciudadanos.
Acabamos de escuchar a Alberto Patistán en esta conferencia de prensa que dio desde el Cerezo, aquel día viernes 13, ¿no? Desde el Cerezo número 5 de San Cristóbal de las Casas, en el que está recluido desde hace algunos años. Nos estás escuchando desde las jornadas radiales de los medios libres que transmiten a través de comanilel.org y que se retransmiten a través de varias radios y medios libres. Aquí en San Cristóbal de las Casas nos escuchas desde la 89.1 Radio Botán Zapata, Guardián y Corazón del Pueblo. Y bueno, un saludo a todos y a todas que nos escuchan desde estos distintos puntos. Vamos a ir a una canción, ¿no? A otra rolita. Esto es de Eufonía del Caos y se llama Libertad, se dice Patistán. Despuésito de esa rola regresamos a hablar pues de todas estas acciones que han venido después de este resultado del tribunal de negar la libertad de Alberto Patistán y de pues algunas apreciaciones que hay al respecto y de lo que pensamos que sigue para adelante en esta lucha por la libertad del preso político más importante de este país.
asesinatos con hierro y candados, con marginación. Quieren arrastrarnos. Nuestro pan, prepara tus manos para cosechar. El pueblo unido ha de luchar. Llegada la hora hay que mirar rumbo al horizonte para empezar. Para empezar.
Por Radio Comán, el esfuerzo en conjunto de diferentes colectivos y radios, uniendo el corazón y las ganas de compartir luchas. Jornadas radiales de los medios libres, comunitarios y ciudadanos.
Estamos de vuelta en este programa especial por la libertad de Alberto Patistán, transmitiendo desde las jornadas radiales de los medios libres, que bueno, las alberga Comán y Lel, este día de hoy por lo menos, y varios días, pero también se transmiten desde distintos medios libres y radios como la 89.1 Radio Botán Zapata, que nos escuchan aquí desde San Cristóbal de las Casas. Y bueno, escuchamos esta canción que es Libertad, se dice Patistán. Habíamos estado hablando antes de esto, para quienes nos están sintonizando apenas, sobre pues este incidente de reconocimiento de inocencia que se había presentado por la defensa de Alberto Patistán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a su vez lo cedió o lo tornó al Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla, que es un tribunal federal, pero que tiene sede aquí en Chiapas. Y el día 12 de septiembre su respuesta fue negativa. Después Alberto Patistán dio una conferencia de prensa que escuchamos, donde nos dice, bueno, sabemos que los magistrados, los ministros están cortos de justicia, pero un poco la reflexión es pues ante su corrupción, ante su incapacidad, su incompetencia, pues la justicia tiene que venir sembrada desde el pueblo y es lo que está pasando. Por ahí, digamos, la pregunta que nos queda a todos y que nos hace todo mundo es ¿qué sigue, no? Se está coreando mucho esto del indulto, de la amnistía, y bueno, la respuesta inmediata de Alberto ante eso es, pues yo no tengo nada de qué pedir perdón, no hay quien me pueda perdonar por algo que no hice, así que yo no lo voy a pedir. Pero bueno, eso nos lo dijo en la conferencia de prensa, y desde que sucedió este día viernes, pues han sucedido varias cosas. Ha habido varias movilizaciones, ha habido pronunciamientos. Estuvo Héctor Patistán, su hijo, en este plantón, en estas movilizaciones fuertes que hubo por parte del magisterio ahí en el Distrito Federal el día 16 de septiembre. Pues dio el grito popular, el grito magisterial. Desde ahí exigió la libertad de su padre. Nos lo dijo así, ¿no? Viva el EZLN, viva Alberto Patistán, viva la CENTE y pues presos políticos, libertad. Y bueno, también ha habido varias movilizaciones desde aquí, desde Chiapas. El profe Martín nos estaba comentando y nos lo va a hacer acá en el micrófono, que también el Pueblo del Bosque ha seguido, ¿no?, esta movilización, estas consultas, estas pláticas y esta estrategia de por dónde seguirle, ¿no?
Sí. Nosotros como Movimiento del Pueblo del Bosque, pues siempre hemos estado ahí al pendiente de lo que iba a pasar. Entonces, el día martes convocamos una reunión con todo el pueblo. Como Movimiento del Pueblo, pues llegaron los hermanos de diferentes religiones, católicos, séptimo días, otras religiones, pues allá en el bosque. Pues allá no se habla de religión, de partido, se habla como Movimiento del Pueblo por la Libertad de Patistán. Se hizo la reunión, se informó que cómo fue el trabajo de los magistrados. Entonces el pueblo pues pegaron fuertes gritos por la libertad de Patistán, y ellos dijeron que el pueblo va a seguir luchando por la libertad de Patistán. Y también varios señores ancianos dijeron ellos, bueno, si no hay justicia, ¿qué vamos a hacer? Nosotros como pueblo tenemos que entregarle el reconocimiento de inocencia a Alberto Patistán Gómez. Otros decían que Alberto no tiene por qué pedir perdón, es inocente, el pueblo pues lo conoce, todo lo conocemos muy bien cómo es Alberto. Entonces, ni un paso atrás, tenemos que seguir luchando por la libertad de Patistán. Y ese día, martes, entonces dijeron ellos, vamos a tomar acciones hasta alcanzar la libertad de Patistán. El día de ayer, jueves, se hizo una marcha en la cabecera municipal del bosque, que empezó en un lugar conocido como La Tijerita, en la entrada del bosque. Marchamos, dimos la vuelta hasta llegar enfrente del Palacio Municipal. Marchamos como más de 1,200 personas, hombres, mujeres, niños, alumnos, maestros, todos lanzamos gritos por la libertad de Alberto Patistán, y terminamos con mítines enfrente del Palacio Municipal. Porque nosotros llegamos en el Palacio Municipal porque fue allí donde empezó el problema que tiene Alberto Patistán por haber denunciado las irregularidades, la injusticia, la prepotencia del presidente municipal en el año 2000. Entonces nosotros volvimos a llegar otra vez en frente del Palacio Municipal. Marcharon maestros, alumnos, todos, y dijeron, vamos a seguir luchando. Eso fue lo que hicimos ayer en el Pueblo del Bosque. Y preguntamos nosotros con los que participaron en la marcha, y dijeron, sí, avísanos para cuándo podemos volver a marchar, o marchar a ver hacia dónde, desde el bosque al Cerezo, o a ver dónde. Entonces los hermanos allá en el Pueblo del Bosque, los del Movimiento del Pueblo, estamos al pendiente de lo que está pasando allá en sobre el caso del compañero Alberto Patistán Gómez.
Bueno, también además de la movilización y de todo esta situación, el profe Alberto fue trasladado también estos días al Distrito Federal para una revisión médica. Entonces también hay alguna información al respecto de esto, ¿no? Fue un viaje que ya ha hecho varias veces, y esta vez pues tuvo algunas diferencias, ¿no?
Bueno, al profesor le tocó una revisión en el Instituto de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, en donde se le realizaron 4 estudios. de sangre y orina, una resonancia, una oftalmología y una radioneurología. Él terminó sus estudios alrededor de la una de la tarde y los resultados son que el tumor sigue creciendo y por ello se le van a hacer unas radiaciones. El 3 de octubre va de nuevo a la Ciudad de México a que se le haga una mascarilla y el 7 de este mismo mes de octubre empieza el tratamiento de las radiaciones. Son 6 semanas las que el profesor va a permanecer en la Ciudad de México en tratamiento. El profesor comentó que durante las 14 horas que duró su traslado de San Cristóbal a la Ciudad de México estuvo esposado y justo antes de llegar al hospital los policías le quitaron las esposas para evitar que le tomaran fotografías esposado y además comenta que le aumentaron el número de guardias, ahora fueron 3 los lobos que lo acompañaron. Bueno, eso es todo. Vamos a tener que estar al pendiente del tratamiento del profesor. Y como siempre comparte unas palabras, esta vez compartió, hay que seguir luchando y que toda indignación se convierta en un reclamo, ¿no? Pues vamos a seguir.
Sí, por esta, digamos, buscando caminos distintos. Uno de esos caminos importantes es el que se busca sin pedirle nada a nadie. Y es lo que está pasando, porque ya ha habido un pronunciamiento, en estos días se va a ir a entregárselo al profe Alberto, que es un reconocimiento de inocencia por parte del pueblo, ¿no? Por parte de la gente que está ahí, que está apoyándolo y que sabe pues lo que los magistrados, los ministros, no han querido reconocer, ¿no? Su inocencia, la injusticia que ha sufrido, la falta de justicia que hay en este país, y ante eso, como bien decíamos el otro día, ante la incompetencia y la corrupción del mal gobierno, sembramos justicia popular, ¿no? Y este es el reconocimiento de inocencia que se le da a Alberto Patistán. Por ahí está ya publicado en su blog, en el blog de Alberto, que es de recomendar para quien quiera ahondar más en esta lucha, en este proceso, es albertopatistán.blogspot.mx. Ahí pueden encontrar toda la información, pues tanto de los antecedentes como de la cuestión histórica, tanto de toda la información nueva que se va actualizando pues día con día acerca del caso del profe Alberto. Entonces ahí está el documento que vamos a leer a continuación. Este es el reconocimiento de inocencia que el pueblo da al profesor Alberto Patistán.
Ante la incompetencia y la corrupción del mal gobierno, sembramos juntos justicia popular. Sociedad civil da reconocimiento de inocencia a Alberto Patistán. Levantamos nuestras voces hoy con profunda indignación por la decisión judicial de mantener a un inocente encarcelado. Alberto Patistán, hoy somos todos y todas. Frente a la cobardía e inestabilidad del tribunal, nosotras y nosotros sí damos el reconocimiento de inocencia al profesor Sotzil. Reconocimiento fundado en la verdad y la justicia. Pensamos que en nuestro país, México, el entendimiento, la escucha y el diálogo como camino futuro están siendo cerrados con la violencia, la imposición, el despojo, la represión y la cárcel. Lo acontecido en la Ciudad de México con los maestros es una muestra de la prepotencia de quienes creen que lo pueden todo, incluso mantener en la cárcel a una parte del corazón indígena del país. La familia del profesor, Gabriela, Héctor y Génesis, el pueblo del bosque, el pueblo Sotzil y todo el pueblo creyente necesitan su retorno. Que vuelva a vivir entre ellos, que siga con la enseñanza y la convivencia. A todos aquellos que luchan por la libertad y la justicia desde abajo y que han expresado su apoyo para lograr la libertad de Alberto Patistán, les convocamos a manifestar también el reconocimiento de inocencia que los poderosos no tienen el valor de asumir. El Poder Judicial de la Federación ha cerrado el camino a la justicia. Queda en manos del Poder Ejecutivo Federal o el del Congreso de la Unión liberar al profesor. O bien, ¿la justicia tendrá que venir de instancias internacionales? No puedo pedir perdón por lo que no hice. Mi libertad es un acto de justicia. Libertad para Alberto Patistán. Sociedad civil que firma este pronunciamiento otorga a Alberto Patistán el reconocimiento de inocencia. Expresamos nuestra opción por otra justicia. Súmate y envía tu reconocimiento al correo accionesurgentes@fraiva.org.mx. Bueno, ahí queda la invitación a todos y a todas quienes se quieran sumar a este reconocimiento que se le otorgará a Alberto para hacérselo llegar y darle nosotros como sociedad civil, como pueblo, el reconocimiento que el gobierno no ha querido darle.
Bueno, ese fue el reconocimiento de inocencia y vamos a ir a una última rola para ya, cuando regresemos, hacer algunas apreciaciones de todo esto que se está diciendo, de los caminos que hay para la posible libertad, sin tomar ninguna postura porque no estamos en posición de hacerlo, porque no sabemos qué es lo que Alberto vaya a hacer y qué es lo que se vaya a decidir, pero nos parecía importante pues hacer una reflexión sobre esto que es la amnistía, el indulto y lo que pueda haber de camino ante la Corte Interamericana. Así que bueno, vamos a tratar de platicar un poquito de esto, que son algunas de las posibilidades que hay, y bueno, ya para cerrar este programa y para acabar la reflexión de estos caminos. Entonces, vamos a esta rola. Este es un apapacho musical de Ana Tuyú. Se llama Sacar la Voz. Y bueno, pues un abrazo para todas y todos quienes nos escuchan. En unos momentos regresamos.
Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada, en el todo y en la nada, el paso torpe al borde cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava, me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Estaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar. La voz, liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.
Haga lo que haga uno, estraga oportuno, tú no cobras lo que el tiempo paga. se traga saga tras saga, raspa con su amarga espátula, huérfanos hace de brújula, se lúcida lenta en celo, blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela, y lo que duela, si es que tiene que doler, la flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga fosforeciendo si tiene que florecer.
En un cordel, a colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena suelta voz, cada tos, pensando en sacar la voz.
Estás escuchando la jornada radial de los medios libres por Radio Comán.
Estamos de vuelta en esta transmisión especial, el programa de radio sobre pues, la situación de Alberto Patistán, sobre su lucha, sobre su proceso por la libertad. Estamos transmitiendo en las jornadas radiales de los medios libres a través de comanilel.org y de la radio Botán Zapata 89.1 FM en San Cristóbal de las Casas y también a través de los distintos medios libres que se suman a esta voz en común y que juntan corazones, luchas y ganas de un mundo en el que todos vivamos con libertad, democracia, equidad, con justicia, con dignidad. Y bueno, estamos platicando ya en una reflexión de cierre sobre los distintos caminos que hay y que se van planteando para seguir con esta lucha por la libertad de Alberto Patistán. Mucho se habla de pues estos caminos trillados, bueno, tortuosos, muy, muy, muy turbulentos que hay dentro del aparato del Estado mexicano para poder conceder la libertad. Uno de ellos, y se ha sonado mucho, es el indulto. Otro de ellos es la amnistía. Por ahí veíamos algunas notas que están circulando en un claro ejemplo de un juego político que se está intentando hacer, porque además no hay mucha claridad al respecto, pero ya hay algunas propuestas de ley presentadas ante el Senado y ante el Congreso en general sobre una posible amnistía. Lo que habría que buscar aclarar un poco es, digamos, aunque no somos de mucho entender, pero pues ahí por ahí hay información que nos están rebotando y muchas gracias a la compañera que nos lo está haciendo, tratar de entender cuál es la diferencia entre la amnistía y el indulto. Pues son diferentes, ¿no? A ver, en primer sentido, la amnistía es una causa de extinción de la responsabilidad penal. Es un acto jurídico que normalmente va emanado del poder legislativo porque, bueno, una pluralidad de individuos que habían sido declarados culpables de un delito pasan a considerarse inocentes por desaparición de la figura delictiva. A diferencia del indulto, que lo que hace es extinguir la responsabilidad penal actuando sobre la pena derivada de un delito, la persona, digamos, sigue siendo culpable, pero se le ha perdonado el cumplimiento de la pena. Eso pasa en el indulto. O sea, el indulto lo que hace es perdonarle la pena a quien tiene un delito ya, digamos, con un cierto proceso. La amnistía lo que hace, en vez, es actuar sobre el delito mismo. O sea, lo que tiene, digamos, la amnistía tiene efectos retroactivos, que entre otros extingue toda la responsabilidad penal o civil y anula los antecedentes penales. Por el mismo motivo, es general, dado que actúa sobre los que cometieron ese delito y no sobre los individuos concretos. A diferencia de esto, el indulto lo que supone es el perdón de una pena, ¿no? De la pena por la cual se está pagando, ¿no? Mientras que la amnistía lo que hace es el perdón por el delito. Por eso solo se puede indultar respecto de la parte de la pena que no haya sido ya cumplida, mientras que la amnistía puede implicar rehabilitar al amnistiado en derechos ya perdidos al cumplir la pena impuesta. El indulto afecta a una persona concreta, la amnistía afecta a una pluralidad. El indulto no extingue la responsabilidad civil derivada del delito, la amnistía sí lo hace. En general, para otorgar el indulto, es necesario un acto administrativo para la amnistía es necesaria una ley. La amnistía extingue los antecedentes penales, mientras el indulto no lo hace necesariamente. Para otorgar un indulto es necesaria sentencia firma, y para la amnistía no es necesario. Por eso la amnistía, por lo general, se aplica para los delitos políticos. Bueno, esto es esta información que nos es de mucha ayuda, aunque un poco lo decíamos mientras estaba la canción y no nos escuchaban con los micrófonos abiertos, es que es bien difícil entender el sistema jurídico. No solo el lenguaje, sino lo rebuscado de las cosas, y ahora, lo puedo decir con plena seguridad, las personas que están ahí también, que parece a veces que no son personas realmente, que no sienten, y se escudan bajo una circunstancia de decir que no se meten en las cuestiones políticas o que no toman postura de las cosas, eso que para mí es imposible, ¿no? Digamos, como se dice, todo lo personal es político y todo lo político es personal, y somos seres humanos que sentimos, que olemos, que tenemos sentimientos, que tenemos posiciones, y no se pueden pasar por alto. Y bueno, pues aunque lo quieran hacer, sabemos que tienen sus posiciones. Bueno, eso es en cuanto a lo que sucede dentro del Estado mexicano. Luego, también existen instancias internacionales, que ya escuchamos por ahí que Gaby y Alberto lo decían, ante las que se puede también presentar el caso. Tal es el hecho de digamos, lo que ya se está haciendo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no?
Sí, el caso del profesor Alberto Patistán ya se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el día 3 de agosto del 2010, y fue el 17 de diciembre del mismo año cuando queda registrado el caso con el número, el folio P1119-10.2. Sabemos que este es un proceso largo, de mucha paciencia. Pasa primero a la comisión y después a la corte. Son procesos de paciencia, pero de espera, ¿no? A mí no me sorprendería, en lo personal, que por la incompetencia del Estado mexicano, el caso del profesor Alberto se tuviera que ir a instancias internacionales a que lo resolvieran.
Y bueno, eso es lo que queda en tanto a la cuestión jurídica. Pero creo que todos los que estamos aquí, todos y todas quienes estamos aquí, pues confiamos más en el poder del pueblo, ¿no? Y en el poder de la lucha desde la gente y desde abajo, y desde ahí es donde más se ha estado moviendo. Entonces, pues, ¿cuál es, digamos, su reflexión al respecto de eso que nos sigue por la lucha de la libertad? Pues no solo de Alberto, ¿no? Decíamos, sino de los presos en general, sobre todo de los presos injustos, porque en este país la cárcel está plagada de personas inocentes que no han tenido derecho a un debido proceso, que no han sido respetados por simplemente pues no saber hablar la lengua, por no conocer el sistema, por no tener dinero, por no tener un abogado adecuado, una defensa, por estar a la merced de intereses políticos, por estar en la necesidad de una lista de sumar detenidos, porque el Ministerio Público necesita presentar a algún culpable y meten al primero que encuentran, porque le hacen firmar un documento que dice, le dicen, es para que vengan tus familiares, y al final es una declaración de culpa de que lo hizo el delito. Y bueno, a mí me llama mucho la atención, me viene mucho a la cabeza un caso que por ahí se encontró el subcomandante Marcos cuando andaba en la visita de la otra campaña y estuvo visitando algún penal. Creo que Galeano también lo retoma en algún texto y habla del caso de un señor o un chavo, pues no sé la edad, pero que está recluido en la cárcel y lleva varios años ahí recluido por supuestamente haber asesinado a su papá. Y cuando lo van y lo visitan, se encuentran que un viejito, pues todos los días va y le lleva comida. Y un poco preguntando, se enteran de que ese señor es su papá. Entonces, la misma persona por la cual están acusándolo de haber asesinado es la persona que le va todos los días a dar de comer. Y ese, como muchas otras historias, permanecen en la oscuridad en las tinieblas de lo contado. Mucha gente no se conoce. Digamos, el profesor Alberto es emblemático y lo conocemos muchos, y a muchos nos causa rabia y nos genera movilización. Pero ¿cuántas historias no hay así en este país y en otros que no se conocen, ¿no? Y que están ahí sepultadas y que están ahí sin que nadie sepa ni haga nada, ¿no? Entonces, pues luchar por la libertad de Alberto es también luchar por la libertad de todos y todas los presos políticos del país.
Pues es el mismo Alberto, el mismo profesor, quien le ha dado voz, quien ha denunciado, ¿no? Él lucha desde la trinchera de la cárcel. Es una lucha que nosotros la tenemos bien, pues, distante, ¿no? Él nos ha enseñado a ver que todas las cárceles están llenas de gente inocente que sobre todo no ha tenido el debido proceso. Que gente que declara, que firma su declaración sin haber entendido nada porque no hay traductores a su lengua. Gente que a lo mejor firma su declaración, bajo tortura. Entonces yo creo que la lucha del profesor Alberto es una lucha más bien de todos los presos injustos del país. Hay que recordar que aquí en Chiapas está el profesor Alberto Patistán, está Alejandro Díaz Antís, que fue el único compañero que se quedó con Alberto después de que salieron en julio, y están también dos compañeros del ejido de San Sebastián Bachajón, Antonio Estrada Estrada y Miguel de Mesa Jiménez, que son compañeros que también están presos por defender su tierra, por alzar la voz, por decir lo que de verdad estaba pasando. Yo hago una invitación a todos y a todas que pensemos, que nos acerquemos y que juntos podamos construir este México para todos y todas, sin distinciones, en donde de veras la justicia o la hagamos nosotros, pero que la justicia sea pareja para todos. Yo recuerdo una frase que decía un familiar de un compañero de Bachajón que decía: para nosotros somos pobres y la justicia no existe. Así de claro, mi hermano está en la cárcel porque somos pobres. Y bueno, pues con eso yo me quedo.
Sí, y como bien sabemos que en México los indígenas, los pobres, pues siempre nos ven con otra cara, los gobernantes, las autoridades judiciales, pues nos ven como un animal, que no somos de la raza que tienen ellos, y tal vez por eso muchos hermanos indígenas son los que llenamos las cárceles. Y quiero mencionar también que en todo el país mexicano hay muchísimos hermanos, hermanas que están en las cárceles por venganza o por otras cosas, o porque son indígenas, o porque son pobres, o porque no sabemos expresarnos en español, y por muchas otras cosas. Entonces, nosotros como Movimiento del Pueblo del Bosque vamos a seguir luchando no solo por la libertad de Alberto, sino para muchos otros más que están en las cárceles. Y Alberto no es el único que está en la cárcel. Y si algún día llegara a abandonar la cárcel, Alberto Patistán, no con eso quiere decir que ya hubo justicia en México. Quedan más presos todavía en la cárcel.
Así es, y bueno, sería bueno que a lo mejor nos sumáramos para poder por lo menos sacar a la luz todas estas historias. Los compañeros y compañeras que hacen medios libres se acerquen a la gente, que vayamos a conocer a las personas. Muchas veces no tenemos esa cercanía porque o no se nos ocurre o no nos atrevemos a ir a visitar a un penal, y hay mucha gente que no tiene siquiera quien los visite, o a lo mejor el hecho de que estén en la cárcel ha sido, a lo mejor también su misma familia ya ni siquiera se entera si es culpable o no y los deja de visitar, o los tiene ya estigmatizados y no los va a ver. Y a lo mejor el simple hecho de ir a visitarlos es también un cambio para ellos, es una esperanza. Y bueno, los compañeros que hacen comunicación, a lo mejor intentar escribir algo al respecto, sacar sus historias, que se conozca esa verdad, que es otra verdad oculta y que es importante decir. Y bueno, eso es también algo a lo que siempre Alberto nos ha invitado y nos ha dado como esa puerta, ¿no? De saber quiénes son los presos, los que están injustamente encarcelados allí, lo difícil que la llevan, ¿no? Y bueno, a mí me gustaría cerrar también diciendo que al día de hoy, 20 de septiembre del año 2013, Alberto lleva 4.840 días de cárcel injusta, ¿no? Por un delito que no cometió. Y ahí sigue, ¿no? 13 años, más de 13 años ya ahí. Y bueno, él no se ha quebrado y es también un aprendizaje que nos da como buen profesor que es. el de esa entereza y el de esa confianza en sí mismo y pues de seguir adelante, ¿no? Y bueno, eso es todo por mi parte. Les agradezco muchísimo, ¿no?, de haber compartido este espacio, y también a todos y a todas que nos escucharon por ahí. Y bueno, pues aquí seguimos en todo lo que tenga que seguir pasando, en todo lo que tenga que seguir haciendo, porque la realidad es nuestra y según cómo la queramos ir construyendo y modificando y transformando, pues ahí es donde tenemos que poner nuestro empeño, ¿no?
Pues nada más, ¿no? Seguir al pendiente de lo que pase con el caso de Alberto Patistán y también acercarnos, tomar en cuenta esta invitación y acercarnos a conocer más sobre historias de los presos injustos de nuestro país. Y bueno, pues por mi parte sería seguir construyendo un mundo en donde quepamos todos y todas. Muchas gracias. Buenas noches.
Bueno, pues quisimos cerrar con la lectura de este texto, que ya tiene algunos años, pero que lo parafraseaba por ahí Alberto y nos lo trajo a la memoria. Él lo dijo muy claramente: yo no tengo que pedir perdón, ellos son quienes me tienen que pedir perdón a mí por haberme metido en la cárcel por algo que yo no cometí. Y esto es algo que nos resuena con tantas injusticias que hay en este país, que tanto nos duele y que tanto nos debería de generar una rabia que nos dé fuerzas para construir algo hacia adelante. Y bueno, este texto de 1994 nos lo dice muy claramente, y con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos seguido. Esto fue un programa especial desde las jornadas radiales de los medios libres, a través de comanilel.org y de las radios que retransmiten. Para quien quiera ahondar en más información al respecto del caso del profesor Alberto, su blog, su página es albertopatistan.blogspot.mx, y ahí puede encontrar cualquier información. Muchas gracias por escucharnos. Aquí seguimos, nos escuchamos para la siguiente. ¿De qué nos van a perdonar? 18 de enero de 1994. Señores, debo empezar por unas disculpas. Mal comienzo, decía mi abuela. Por un error en nuestro departamento de prensa y propaganda, la carta anterior, de fecha 13 de enero de 1994, omitió al semanario nacional Proceso entre los destinatarios. Espero que este error sea comprendido por los de Proceso y reciban esta misiva sin rencor, resquemor y reetcétera. Bien, me dirijo hacia ustedes para solicitarles atentamente la difusión de los comunicados adjuntos del Comité Clandestino Revolucionario Indígena Comandancia General del EZLN. En ellos, se refieren a reiteradas violaciones al cese al fuego por parte de las tropas federales, a la iniciativa de ley de amnistía del Ejecutivo Federal y al desempeño del señor Camacho Solís como comisionado para la paz y la reconciliación en Chiapas. Creo que ya deben haber llegado a sus manos los documentos que enviamos el 13 de enero de los Corrientes. Ignoro qué reacciones suscitarán estos documentos, ni cuál será la respuesta del gobierno federal a nuestros planteamientos, así que no me referiré a ellos. Hasta el día de hoy, 18 de enero de 1994, solo hemos tenido conocimiento de la formalización del perdón que ofrece el gobierno federal a nuestras fuerzas. ¿De qué tenemos que pedir perdón? ¿De qué nos van a perdonar? ¿De no morirnos de hambre? ¿De no callarnos en nuestra miseria? ¿De no haber aceptado humildemente la gigantesca carga histórica de desprecio y abandono? ¿De habernos levantado en armas cuando encontramos todos los otros caminos cerrados? ¿De no habernos atenido al Código Penal de Chiapas, el más absurdo y represivo del que se tenga memoria? ¿De haber demostrado al resto del país y al mundo entero que la dignidad humana vive aún y está en sus habitantes más empobrecidos? ¿De habernos preparado bien y a conciencia antes de iniciar? ¿De haber llevado fusiles al combate en lugar de arcos y flechas? ¿De haber aprendido a pelear antes de hacerlo? ¿De ser mexicanos todos? ¿De ser mayoritariamente indígenas? ¿De llamar al pueblo de México todo a luchar de todas las formas posibles por lo que les pertenece? ¿De luchar por libertad, democracia y justicia? ¿De no seguir los patrones de las guerrillas anteriores? ¿De no rendirnos? ¿De no vendernos? ¿De no traicionarnos? ¿Quién tiene que pedir perdón y quién puede otorgarlo? Los que durante años y años se sentaron ante una mesa llena y se saciaron mientras con nosotros se sentaba la muerte, tan cotidiana, tan nuestra, que acabamos por dejar de tenerle miedo. Los que nos llenaron las bolsas y el alma de declaraciones y promesas. Los muertos, nuestros muertos, tan mortalmente muertos de muerte natural, es decir, de sarampión, tosferina, dengue, cólera, tifoidea, mononucleosis, tétanos, pulmonía, paludismo y otras lindezas gastrointestinales y pulmonares. Nuestros muertos, tan mayoritariamente muertos, tan democráticamente muertos de pena, porque nadie hacía nada, porque todos los muertos, nuestros muertos, se iban así nomás, sin que nadie llevara la cuenta, sin que nadie dijera por fin el ya basta, que devolviera a esas muertes su sentido, sin que nadie pidiera a los muertos de siempre, nuestros muertos, que regresaran a morir otra vez, pero ahora para vivir. Los que nos negaron el derecho y don de nuestras gentes de gobernar y gobernarnos, el respeto a nuestra costumbre, a nuestro color, a nuestra lengua, los que nos tratan como extranjeros en nuestra propia tierra y nos piden papeles y obediencia a una ley cuya existencia y justeza ignoramos, los que nos torturaron, apresaron, asesinaron y desaparecieron por el grave delito de querer un pedazo de tierra. No un pedazo grande, no un pedazo chico, solo un pedazo al que se pudiera sacar algo para completar el estómago. ¿Quién tiene que pedir perdón y quién puede otorgarlo? ¿El presidente de la República? ¿Los secretarios de Estado? ¿Los senadores? ¿Los diputados? ¿Los gobernadores? ¿Los presidentes municipales? ¿Los policías? ¿El Ejército Federal? ¿Los grandes señores de la banca, la industria, el comercio y la tierra? Los partidos políticos, los intelectuales, Galio y Nexos, los medios de comunicación, los estudiantes, los maestros, los colonos, los obreros, los campesinos, los indígenas, los muertos de muerte inútil. ¿Quién tiene que pedir perdón y quién puede otorgarlo? Bueno, eso es todo por ahora. Salud y un abrazo, y con este frío ambas cosas se agradecen, creo. Aunque vengan de un profesional de la violencia. Subcomandante Insurgente Marcos.
Estás escuchando Radio Comán, transmitiendo desde Chiapas para el mundo. Información, humor y crítica que busca compartir las ganas de luchar por la construcción de otro mundo en que se vive con libertad, democracia, equidad, justicia y dignidad. Comanilel.org, Mirada Colectiva.